llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Semana Rusa de la Energía, donde están participando más de 50 países y más de 4.000 participantes, valga la redundancia. Para hablar sobre ello, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pronunciado un discurso en este séptimo foro internacional Semana Rusa de la Energía. Como decíamos, destacó el jefe del Kremlin que este año más de 4.000 participantes de más de 50 países llegaron al evento para discutir cuestiones importantes de la agenda energética. Asimismo, Putin enfatizó que el foro ofrece una buena oportunidad para el establecimiento de nuevos contactos, para alcanzar acuerdos de cooperación y para el intercambio de opiniones sobre el complejo energético. Claro, uno lee, ¿no, Carlos? 4.000 participantes, más de 50 países, y aún no se acuerda de que Occidente dice que Rusia está aislada, ¿no? Bueno, el asunto es que el jefe de Estado ruso declaró que la industria energética moderna es una esfera clave sobre la que se fundamenta el desarrollo mundial, algo que ignoran quienes usan la herramienta de la imposición de sanciones ilegales. Bueno, ¿qué nos comentas para empezar estas palabras, Carlos? Además, teniendo en cuenta, ¿no?, que la energía, como bien dice Putin, es una esfera clave sobre la que se fundamenta el desarrollo mundial, y que energía, por ejemplo, es lo que no tiene Europa, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentas de esto, Carlos?
Qué interesante esta reunión, porque demuestra no solamente que Rusia jamás estuvo aislada a pesar de toda la oleada de sanciones, las presiones fundamentalmente que el mal llamado Occidente colectivo ha exigido al resto del mundo para que no comercie ni mantenga relaciones hasta casi diplomáticas con la Federación Rusa. Y esto viene a aclarar profundamente que el cártel energético tiene una administración, digamos, de países que están fuera de la égida del poder global anglosajón. Esto es más que evidente. Esta reunión en Rusia viene a corroborar lo que ya venimos viendo desde hace ya un largo tiempo y desde antes de los conflictos actuales que están en pleno desarrollo. Esto lo hemos visto cuando se creó en primer lugar el cártel de la OPEP, que fue, digamos, un cambio sustancial en las relaciones. Siempre los países proveedores de los recursos naturales, en este caso energético, eran países súper dependientes de las potencias que le compraban, y además de que tenían instaladas dentro de sus países las estructuras industriales tecnológicas de esas potencias, mediante las cuales no tenían ni independencia, vivían en un semi-neocolonialismo y además eran totalmente dominados por esos grupos empresariales que, al ser monoproductivistas, les tenían fuertemente controlada la política interna para evitar cualquier, entre comillas, desvisionismo hacia otras alternativas más soberanas. Bueno, todo ese escenario se ha ido transformando, se ha ido cambiando, y es lo que hoy en día demuestra el cambio tectónico de la humanidad. Esto es lo que estamos viendo. Esta convocatoria que hace Rusia, en la cual participan 50 países, lo cual no es poca cosa, ¿no? Si además tenemos en cuenta que son 193 los países reconocidos por la ONU, lleva a la conclusión de que ha cambiado absolutamente el escenario político, geopolítico, geoeconómico, etcétera, en contra de quienes hasta hace muy pocos años atrás tenían el monopolio y el absoluto poder sobre las naciones que eran productoras de este vital elemento para la economía moderna, que es poseer fuentes de energía, tanto gasíferas como petrolíferas, ¿no? Y esto viene a cuento de que ya la OPEC más porque se incorporó Rusia a ese cártel, ha ido modificando fuertemente el cambio geopolítico mundial. Y esta situación que se ha planteado en esta nueva reunión séptima que hace referencia, ya demuestra que los países que en su momento eran países dependientes, hoy en día tienen alternativas sólidas y concretas de romper esa dependencia y de establecer sus propias reglas de juego, que no son justamente los de los intereses de los países que hasta hace poco tiempo atrás las controlaban y dominaban, que en general eran lo que se llamaba el G7 o el Grupo de Naciones Desarrolladas. Hoy en día el G7 es una sombra de lo que fue, y las potencias urgentes de estas nuevas realidades mundiales hacen que este mundo sea totalmente distinto al que conocimos. Y en ese mundo distinto es donde se están desarrollando estas acciones. Estas acciones nos llevan a entender que sí o sí el mundo ha cambiado, y que sí o sí la pretensión de control absoluto y total que tenían los países dirigidos por el mundo anglosajón atlantista, hoy en día no tienen ya esas capacidades ni están a la altura de poder volver a las viejas épocas doradas en las que controlaban todo. Esto es lo que realmente podemos concluir de esto, que es el cambio profundo, que no solamente se da en que surgen nuevas potencias que compiten con las tradicionales, sino que además los países que son productores de los recursos naturales están tomando el destino de sus naciones en sus propias manos, y que están realmente debilitando lo que fue en su momento la herramienta que más administró el imperio anglosajón.
Carlos, con respecto a lo que es la logística, el sistema de pago y otros instrumentos que conforman la plataforma de la energía mundial, Putin dijo que históricamente los principales instrumentos de la infraestructura de apoyo al mercado mundial de la energía se han concentrado en manos de Occidente. Agregó que las élites occidentales se creyeron capaces de cortar el acceso a este sistema a los países que eran políticamente indeseables, expulsándolos del mercado. En realidad, estas medidas se utilizan principalmente como instrumentos de competencia injusta. El motivo es obvio. Occidente no quiere competencia porque no puede hacerle frente. ¿Qué tipo de sentencia es esta, Carlos? ¿Y está fundamentada?
Y está fundamentada en que los países fundamentalmente de carácter industrial desarrollado, que fue ese bloque geopolítico que es el mundo atlantista, básicamente encabezado por Estados Unidos, que es el único país de ese grupo que bien podía tener capacidad de autonomía energética. Todos los demás son energéticamente dependientes de otras fuentes de provisión, y esa fuente de provisión ellos las tenían totalmente, como hemos hablado, controladas, reguladas y también con mano militar impedidas para que pudieran desarrollar políticas de tipo independentista. Bueno, esa situación es lo que hoy en día ha dejado de existir. Entonces, ¿qué ocurre? En Estados Unidos las crisis energéticas globales no afectan tanto porque es un gran productor de recursos energéticos, pero en el caso específico del G7, y en el G7 está por ejemplo Japón, que sabemos que carece absolutamente de todos los recursos naturales. Es un país que no tiene ningún recurso natural de lo que necesita para mantener sus capacidades industriales y tecnológicas. Por lo tanto, igual podemos decir de Taiwán, igual podemos decir Corea del Sur. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Y que realmente, como decimos acá en la Argentina, en un juego campero, la taba se dio vuelta, o sea, cayó al revés. Y en este aspecto, los que en su momento su rol era únicamente ser proveedores baratos de grandes capacidades energéticas, hoy en día se sientan en una mesa a negociar con otras potencialidades y poniendo las condiciones, el precio, la cantidad y cómo y quién las va a exportar. ¿Por qué ese es un tema muy importante? Porque ellos no solamente se aseguraban que los gobiernos de esos países les fueran afines, sino que a su vez en el territorio de esos países productores tuvieran sus empresas petroleras o gasíferas y a su vez el transporte de esos productos fuera también en buques de sus banderas. Hoy en día todo eso se ha roto. Ya las empresas tradicionales, que en su momento se llamaron las siete famosas hermanas, las que controlaban el mundo petrolero, ¿no? Hoy en día ya no es eso, no existe más, pero además el traslado, la logística de eso tampoco se hace con grandes buques de sus flotas de bandera. Entonces, todo ha saltado por los aires. Todo el juego es otro. Y hoy las condiciones del juego las pone el proveedor del recurso natural que ha vuelto a tener el dominio soberano de la administración de los medios. Por supuesto que todo ello no se ha hecho en forma ordenada, en forma benigna, etc. Esto que estamos viendo hoy ha costado sangre, sudor y lágrimas. Porque si tomamos en cuenta los últimos grandes conflictos en este siglo XX, muchas naciones poseedoras de ese vital recurso para la economía mundial, cuando intentaron ser independientes o imponer condiciones, fueron objeto de guerra salvaje. Y allí podemos poner dos ejemplos directos, Irak y Libia. Y entonces es una clara demostración de que esto no se llega por acuerdos previos ni nada por el estilo. Esto se llega por un cambio estratégico global, mundial, en que los poderes han cambiado y que las naciones poseedoras de estos recursos han ido adquiriendo poderes soberanos y cambiando de sociedades, como es el caso más claro y más concreto del principal socio que tenía Estados Unidos en el mal llamado Medio Oriente, que se llamaba Arabia Saudita, y que hoy negocia absolutamente con todas las potencias emergentes y ha reducido la participación de la misma con quienes fueron hasta hace pocos años atrás sus socios dominantes. O sea, esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que tenemos que entender, que el gran cambio ha ocurrido ante nuestros ojos y muchísimos no lo han querido entender ni ver. Pero la realidad, que es la única verdad, es esta. El mundo que produce ha alcanzado niveles soberanos y está imponiendo sus condiciones a sus compradores, no como ha sido hasta ahora la inversa, en la que poderes occidentales aplicando manos militares se capturaba y controlaban la producción en el lugar de origen y se garantizaban de esa forma el flujo del gas y del petróleo a precios baratos y controlados por sus grupos empresariales.
Carlos, Putin también en el marco, reiteramos, ¿no?, de este séptimo foro internacional Semana Rusa de la Energía, él reiteró que el mundo moderno ha entrado en una etapa de cambios fundamentales e irreversibles con un nuevo modelo multipolar, lo que pone en marcha una nueva ola de crecimiento global para todo este siglo. Dijo Putin, esta distancia de frenado será larga, pero aún así el principal crecimiento se concentrará no en Europa y Norteamérica, que están perdiendo gradualmente sus posiciones en la economía mundial, sino en los países BRICS y en aquellos estados que quieran unirse a nuestra asociación y vean la perspectiva de una cooperación igualitaria teniendo en cuenta los intereses nacionales. Claro, y cuando uno escucha eso se acuerda, por ejemplo, de que Argentina renunció a entrar al BRICS con el presidente Javier Milei, ¿no? Pero bueno, en este contexto Putin hizo hincapié en que en la actualidad el total del PIB, del PIB en paridad de poder adquisitivo de los países miembros de los BRICS, supera al índice del G7, una brecha que dijo sigue aumentando. Asimismo, añadió que los estados del sur global serán líderes en cuanto a tasas de crecimiento económico. Se trata principalmente de países del sur y del sudeste asiáticos, así como de África, precisó el presidente ruso. Los BRICS consideran que su tarea consiste en sumar potenciales económicos, creando un espacio de oportunidades para todos los interesados en una cooperación armoniosa y mutuamente beneficiosa, señaló el jefe de Estado ruso. Y bueno, mutuamente beneficiosa, ¿no?, es la de los BRICS. en contraste con lo que ofrece Estados Unidos, que es para su beneficio en detrimento de los demás, ¿no? ¿Qué nos dices de estas palabras de Putin, Carlos?
Bueno, Vladimir Putin ha expresado con gran claridad la realidad geopolítica mundial de hoy en día, de que el cambio tectónico de la pérdida de poder histórico que durante casi 200 años controló el mundo a través de llamado Occidente, y el Occidente únicamente lo podemos reducir a los poderes anglosajones que han estado manipulando el mundo en los últimos 200 años, especialmente entre ex Imperio Británico y el actual República Imperial, que es Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, todo eso ha llegado a su fin, porque también hay que decirlo con todas las letras, todo eso es también historia, historia que la estamos creando, historia que la estamos hoy en día participando. Muchos no creían en este cambio histórico, muchos creían que iba a ser un momento de debilidad de Occidente, pero que luego se recuperaría y se plantaría nuevamente, continuando con las tendencias históricas de los últimos 200 años, pero el mundo tiene 7.000 años y entonces 200 años en 7.000, la verdad que es un momento de la historia y no siempre fue Occidente el que controló el mundo. Y lo que está ocurriendo hoy es lo que se venía ya confirmando desde hace varias décadas, el traspaso del poder económico y que se va a ver reflejado en lo político, en lo tecnológico, en lo cultural y hasta en lo militar, hacia, no sé si el sur global, pero fundamentalmente en viejas potencias que vuelven a resurgir como el ave fénix. Estoy refiriendo tanto a la China, a la India, propio Irán, etcétera, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo, estamos en la cresta de la ola surfeando, y muchas veces la adrenalina de estar surfeando en la cresta no nos hace ver la totalidad del panorama. Y la totalidad del panorama este que planteó Putin es que todas las tendencias, no hay un solo tanque de idea occidental que aporte información, que aporte tendencias, que no te digan esto que estamos hablando en este momento. Que el mundo Asia-Pacífico es el nuevo mundo de los negocios, es el nuevo mundo de la economía, y entonces ahí que yo sepa, en ese mundo Asia-Pacífico no está ni Estados Unidos, no está ni Canadá, no está ni la Unión Europea, ni el Reino Unido de la Gran Bretaña, ni geográficamente, ni económicamente, ni financieramente. Eso es la realidad de lo que nos está tocando ver y vivir en estas épocas. El tema es que los intereses de muchos profesionales, de muchos analistas, siguen ligados a quién, de quién reciben el pago por el análisis o el informe mediático que tengan que escribirlo. Entonces, evidentemente que tratan de seguir manteniendo una información falsa, una información carente de realidad para mantener su sustento de vida. Pero la realidad, estimado Javier, es que el mundo ya ha virado, el mundo ya ha cambiado. No sé si, como dicen algunos, será mejor, será peor, pero lo que sí sé es que el mundo ha variado, que el mundo ha cambiado de dirección y que hay nuevas potencias. Esas nuevas potencias crecen muchísimo más rápido de lo que se creía, y que además las potencias tradicionales no solamente no crecen, sino que decrecen. Los informes para los próximos años habla de que, y poniendo de ejemplo lo que siempre era una alianza de hierro, que era Estados Unidos con Europa, y los dos motores económicos de Europa, que han sido Alemania y un poco Italia, ambos van a tener resultados negativos en los próximos años en crecimiento económico, lo cual lleva a que si eran prácticamente parte de la locomotora que movía la economía europea, es evidente que Europa entra en un cono peligrosísimo de sombra y de conflictividad, porque todo problema económico va acompañado luego con problemas políticos, sociales. Y eso es real escenario que se va a ir viendo. Más allá de todo, la conflictividad guerrerista que quieren seguir instalando, que quieren seguir teniendo como imagen de poderío, y que justamente es al revés. Porque nadie, ninguna potencia que se digne ser potencia, puede ser potencia únicamente utilizando el garrote. Tiene que ser potencia también porque convence a quien quiera participar de ese conglomerado imperial. Y en este caso, los convencidos ya son prácticamente escasos y nulos, y los que se mantienen dentro de esa égida a base de amenazas y de prepotencia. Y entonces no sirve este modelo que se está lentamente debilitando y cayendo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Fuerte abrazo.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.